El Ejecutivo alcanzó el proyecto de reforma constitucional al Congreso de la República, ¿no? Que entre otros temas plantea que las elecciones generales del próximo año, del 2020, se realicen el tercer domingo de abril. El mismo proyecto de ley de reforma constitucional que fue adelantado en su mensaje por el presidente Vizcarra, prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales. Ha sido remitido al presidente del Congreso, Pedro Lechea, y se le solicita disponer con carácter de urgencia el trámite de la iniciativa. Para analizar este y otros temas del contexto político actual, vamos a trasladarnos hasta el Cusco. Allí gentilmente accede a esta comunicación con Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Fausto Salinas, analista en temas políticos, a quien le agradecemos siempre la generosidad, la amabilidad con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Salinas.
No sé cómo está, encantado de escucharlo.
A ver, ¿cuál es el trasfondo de esta decisión adoptada por el Ejecutivo, ¿no? Que de una u otra manera configura un nuevo escenario político, porque a través de las reformas ya se plantea que las elecciones generales sean el tercer domingo de abril, ¿no? Pero no solamente se trata de fechas, se trata de plazos, ¿no? Sino también cómo estamos actualmente en el país en el contexto político, ¿no?
Mira, José, yo creo que hay que analizar esto desde dos perspectivas. La primera es la perspectiva política y luego la perspectiva jurídica para ver si lo que plantea el presidente es válido. Desde el punto de vista político, lo que sucede es simple y llanamente que el presidente ha tirado la toalla. Él no se capaz de manejar la situación política, no se siente capaz de lidiar con un Congreso que tiene una composición distinta, pese a que el presidente del Congreso le lanzó una flor dos días antes y le planteó una agenda conjunta de trabajo entre ambos poderes del Estado. Entonces el presidente en este escenario plantea esta salida del adelanto de elecciones.
Ese es un buen apunte, doctor Salinas, ¿no? Lo que usted menciona es un buen apunte porque el primer gesto que tuvo Pedro Lechea fue ese, ¿no? Tender un puente entre Congreso y Ejecutivo, ¿no? Y además con una agenda mínima, ¿no?
No te olvides, además, José, que ellos han sido elegidos por el mismo partido, de manera que han llegado a la política por el mismo movimiento. Pedro Lechea no es fujimorista, aunque es cercano al fujimorismo, pero él ha sido elegido por Peruanos por el Cambio. Él le lanza una flor, plantea una negociación con el presidente, da un discurso muy sensato sobre los temas pendientes de la agenda nacional y lo lógico era que el presidente tome eso y armen una agenda de trabajo conjunto. Pero la agenda política del presidente no es esa, es una agenda de confrontación, es una agenda distinta. Entonces, en ese escenario, él tenía que aprovechar el último camino que le quedaba para ir a la situación extrema, que es el adelanto de elecciones. Entonces, políticamente el presidente ha tirado la toalla, pero no quiere irse solo. Ahora viene el análisis jurídico. ¿Es esto válido? ¿Es esto constitucionalmente permitido? No. Ya lo ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional y creo que aquí hay que simplemente ratificar lo que la Constitución dice. La salida constitucional frente a una crisis política de este tipo es doble. O se cierra el Congreso, y eso ellos han admitido que no se puede hacer porque el Congreso ha aprobado las reformas que el presidente planteó y aunque en algunas no las haya aprobado exactamente igual, está en su capacidad deliberativa de poder resolver o legislar en el sentido que el Congreso tiene convenido. Entonces no había la posibilidad de cerrar el Congreso. Y la otra salida es la de la renuncia del presidente. Si el presidente se siente en la incapacidad política de poder manejar la situación, él renuncia y se abre el curso constitucional, que es que asume la segunda vicepresidenta y la segunda vicepresidenta llegará a algún acuerdo político con la mayoría o no. Si la situación se repite y renuncia a ella, vamos ahí sí a un adelanto de elecciones y preside el gobierno el presidente del Congreso. La salida, un adelanto de elecciones, no está prevista en la Constitución, es un cambio constitucional, es una salida, digamos, es un parche a la Constitución y que no corresponde. Más aún, no hay antecedentes de esto, porque he escuchado a algún constitucionalista en cadena nacional, en radio nacional, decir que hay en el antecedente Fujimori. Fujimori no planteó un adelanto de elecciones. Fujimori renunció por fax y los dos vicepresidentes también renunciaron, de manera que no había quien asuma y el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, asumió. Entonces no hubo ahí una modificación de la Constitución. Lo que se está buscando aquí es hacer un cambio constitucional para darle una salida a la decisión política del presidente de abandonar el gobierno. Esa salida ya está prevista en la Constitución. Simplemente él renuncia, se va y el curso constitucional sigue. Ahora, esa es, digamos, la primera reflexión.
Ahora, ¿qué ocurre si el Congreso es renuente a esta reforma constitucional?
El Congreso está absolutamente capacitado y habilitado, y creo yo, ya no solamente desde un punto de vista jurídico, sino político, está obligado a rechazar este planteamiento. Porque, como lo ha dicho el presidente del Tribunal Constitucional, el mandato es de 5 años. La voluntad popular del 2016 se ha expresado para un mandato de 5 años y ha elegido a fuerza y una conflagración política de un signo determinado. Los que han perdido la elección son los que quieren que se patee el tablero y que se haga el reset político. Los derrotados del 2016 quieren adelantar las elecciones. Eso es traicionar la voluntad popular, y creo que el rol del Congreso es simplemente decir no a eso. Frente a eso, lo que correspondería es que, por hidalguía política, si el presidente todavía tiene alguna aspiración futura, más adelante, política, algún tipo de honor político que quiere preservar, una vez que el Congreso le rechace la reforma, él debiera renunciar. No puede forzar una cuestión de confianza sobre el tema, porque las reformas constitucionales no son materia de cuestión de confianza. La reforma constitucional es una situación extrema del sistema político que no se puede hacer mediante una cuestión de confianza. Allí el Congreso simplemente no aceptaría, y cerrar el Congreso por esa situación sería un golpe de Estado.
Y ese es un escenario de confrontación ya abierta, ¿no? Una fragmentación total, ¿no?
Que es un escenario absolutamente innecesario, porque el presidente del Congreso que ha asumido no ha tenido ningún mensaje de confrontación. Más aún, le ha planteado la necesidad de trabajar juntos y trabajar una agenda política concertada. Entonces, lo que tenemos claro es que simplemente es un pretexto del presidente para cumplir un encargo. Hoy día, en un artículo que voy a publicar en La Ampadia, porque siempre publico los jueves, yo creo que el presidente Vizcarra, te adelanto la primicia, ¿sí?, mi querido José,
¿sí?,
es un caballo de Troya de la izquierda. Y él no tiene ningún interés de gobernar ni resolver los problemas. Él es un caballo de Troya que está traicionando la voluntad popular del 2016. Y su encargo termina cogiendo el proyecto que había presentado la izquierda del adelanto de elecciones. Porque es ad pedem litere, es decir, han copiado el proyecto que la izquierda marxista había presentado para adelantar las elecciones. El señor Vizcarra está haciéndole el juego a los derrotados del 2016.
Qué buen detalle que usted nos anota en esta comunicación, doctor Fausto Salinas, porque hay un alto nivel de desinformación en la opinión pública, ¿no? Entonces, todo se está cargando hacia el Congreso de la República, ¿no? Pero conviene conocer, tanto como usted establece, el ámbito político y también el ámbito jurídico, ¿no? Y este último detalle que usted nos anota, que literalmente el presidente de la República está cogiendo un proyecto que en su momento elaboró un sector de la izquierda para presentarlo como reforma constitucional, ¿no?
Además, mi querido José, yo creo que es importante recordar que las canas sirven para algo. Nosotros ya hemos visto cómo es que se desmontó el 5 de abril el Parlamento. Fueron acusaciones exactamente similares. Es decir, se acusó a la clase política de corrupta, de vendida, de tradicional, y se desmontó. Y somos víctimas de ese desmontaje institucional. El Perú no necesita un desmontaje institucional. Hay un curso establecido en la Constitución. Si el presidente no puede gobernar, simplemente él se retira y luego el cauce constitucional está dado. Pero además hay un tema que es fundamental. La cuestión central del Perú está en la inseguridad, está en la falta de crecimiento económico, en la falta de inversión pública, la falta de inversión privada. Esos problemas centrales no se han podido abordar. Y esto es una patada a este tipo de cuestiones centrales de la política peruana. Esa es, digamos, la tarea central. Y el presidente del Congreso le dijo, trabajemos en eso. Si es que el Congreso se hubiera mostrado bajo esa nueva composición intransigente, entiendo que el presidente pueda justificar alguna salida extrema. Pero un día después de este mensaje, el presidente va y, después de un discurso largo y lleno de cuestiones gubernamentales que anunciaban que iba a gobernar por 2 años, plantea lo único que él quería decir, que me voy. Entonces, aquí hay una irresponsabilidad política que tiene que ser correspondida con un gesto del Congreso de hacer respetar la voluntad popular del 2016 y respetar la Constitución. Creo que esa es la situación en la que estamos y esa es la que debemos enfrentar.
Pero además el presidente Martín Vizcarra le ha echado más fuego a la hoguera, ¿no?, con presentar o anunciar un nuevo proyecto o una nueva ley general de minería, ¿no?
¿Qué? Bueno, este es un tema mucho más serio porque supone una claudicación clara del presidente frente a un agitador como el presidente regional de Arequipa, que es un personaje que por casualidad, por las estas casualidades que tienen las soluciones electorales, ha llegado por una escasísima mayoría, es la primera minoría de Arequipa a ocupar ese sillón. Y el presidente, al anunciar una nueva ley de minería, lo que está haciendo es despedir la posibilidad de que el Perú pueda tener su principal salario, que es la minería.
Ahora, en este escenario, con este planteamiento que anuncia el presidente una nueva ley general de minería, ¿cómo queda el marco jurídico en el país? Se lo pregunto porque usted es abogado, está permanentemente ligado al ámbito legal. ¿Cómo se observa, ¿no?, para el inversionista, cómo se observa de afuera el tema de la seguridad jurídica en el país?
Mira, José, tenemos ya 3 años perdidos de este gobierno sin inversión privada fresca. Agrégale 3 más antes del gobierno de Humala, que paró la economía, porque si bien no se fue a la gran transformación, paró la actividad minera. Tenemos 6 años donde no estamos atrayendo inversiones y proyectos mineros. Estamos viviendo los proyectos que se han inaugurado, y en un contexto donde se pretende modificar la ley de minería, lo que se abre es un escenario de incertidumbre que va a ahuyentar por mucho tiempo la inversión minera en nuestro país. Esto tiene consecuencias concretas. Gente que pierde el empleo, gente que no accede a empleos formales, gente que se mantiene en la precariedad y el incremento de la informalidad en el país, que es el escenario favorable para el surgimiento de los movimientos de izquierda. No es casual que la izquierda busque que la gran inversión, el gran empleo y la gran generación de riqueza no se concrete en el país, porque se generan escenarios, bolsones de pobreza, dentro de los cuales obviamente la izquierda siempre genera y gana resultados electorales. Esto no es casual, y por eso es que lamentablemente el presidente Vizcarra, como lo digo en el artículo que sale hoy en La Fabia, para mí es el gran caballo de Troya de la izquierda en el Perú.
Doctor Fausto Salinas, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Siempre es grato conversar con usted. Le agradezco la gentileza, muy amable.
No, te agradezco a ti. Y un tema final que hay que advertir es el tema de las inconsistencias legales del proyecto, porque no te olvides que el presidente planteó en el discurso un proyecto que no es el mismo que se ha presentado 3 días. Y cuando se ha presentado 3 días después, se anuncia que recién se aprobó. Podrían haber ahí serias infracciones constitucionales, como que el discurso no haya estado aprobado por el Consejo de Ministros, o que el proyecto que se haya aprobado es distinto del que se ha presentado. Eso abre un escenario de discusión que puede inevitablemente terminar en una vacancia.
Le agradezco la gentileza, muy amable. Buen día.
Gracias.
Era la comunicación con el doctor Fausto Salinas, analista en temas políticos. La comunicación era desde el Cusco. Tenemos que irnos a una pausa. Regresamos con más a través de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. Pausa, volvemos.